la ventana. Porque siempre hay algo más.
Esta mañana estuvimos mirando al mundo con la entrevista central en la que Emiliano Cotelo y Susana Mangana siguieron conversando sobre cómo hacerle frente a la milicia yihadista Estado Islámico. Por eso, ahora sobre el final del programa, cambiaremos el foco. Dejamos el panorama internacional y volvemos la mirada a Uruguay, en concreto a la geografía urbana de la capital. La semana pasada, el jueves, fueron sepultados los restos del arquitecto uruguayo Raúl Sichero. A sus 98 años fue recordado por muchos colegas como uno de los maestros de la década de los 50, a pesar de que sus obras no estuvieron exentas de polémica. Oriundo de Rivera, egresó de la Facultad de Arquitectura en el año 42. Allí había sido alumno de Julio Villamajó, Octavio de los Campos, Horacio Terra Arocena y Carlos Gómez Gavazo. Tuvo una extensa trayectoria. Sus obras se ven todavía en la capital y en Punta del Este, por ejemplo. En Montevideo, sus edificaciones contribuyeron a configurar el perfil o la silueta de la Rambla de Pocitos, donde todavía se levanta quizá una de sus creaciones más emblemáticas, el edificio Panamericano, que fue construido entre 1960 y 1964. Hace pocos meses le decía al diario El País que era su preferido, su edificio preferido, y ya a las risas, que era una obra perfecta y que no le cambiaría absolutamente nada. Sichero dejó en Plaza Independencia el edificio Ciudadela, que construyó entre 1959 y 1963, y también diseñó la Asociación Cristiana de Jóvenes y, por ejemplo, también el edificio Champs-Élysées. Su impronta arquitectónica lo sobrevive. Ahora, ¿cuál es la relevancia de su intervención en el paisaje urbano? Para darle una dimensión adecuada, conversamos con el arquitecto Jorge Nudelman, que es profesor grado 5 de la Cátedra de Arquitectura y Teoría en la facultad donde Sichero se formó. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nudelman, ¿quién fue el arquitecto Sichero para la historia de la arquitectura en Uruguay?
Bueno, Sichero fue un arquitecto de una generación que comenzó haciendo una arquitectura muy convencional y que en los años 50 revolucionó la arquitectura local, pasándose a la búsqueda de nuevos caminos, marcados obviamente desde fuera, pero con una impronta local muy interesante. Fue parte de una generación o un grupo, porque no se puede decir que sea una generación, con Luis García Pardo, con el propio Pito Rizzo, con el maestro Juan Antonio Ríos, etcétera, que trataron de hacer una arquitectura moderna, auténtica en Uruguay, y fundamentalmente justamente después de estos años, de los años 50.
Y usted decía que empezaron haciendo obras más de tipo convencional, y después esto fue evolucionando.
Sí, la Academia Uruguaya, la Facultad de Arquitectura Uruguaya, era una facultad de arquitectura que, como en todo el mundo, producía una arquitectura convencional, académica, pero también con espacios para la experimentación, sobre todo durante los años, desde el comienzo de la Facultad de Arquitectura, que vamos a cumplir 100 años, por cierto, el año que viene, hasta la jubilación de su primer gran maestro, el maestro Carré, Messier Carré, que venía de Francia. Produjo una arquitectura, sin duda, como le decía, académica, pero con unas ganas de experimentar y de seguir las tendencias muy interesantes. Una generación de primeros arquitectos que experimentaron con la arquitectura de vanguardia, pero creo que se puede decir de que recién, o posiblemente por una ola, digamos, más unánime, en los años 50 se consolidó.
Como que cobró fuerza.
Cobró una fuerza realmente de unanimidad, digamos, ¿no?
Y dígame, Nudelman, a Sichero se lo ha calificado como racionalista. ¿A usted le parece que aplica este término? Y, en todo caso, ¿cuáles fueron los máximos exponentes de este estilo, de este movimiento?
Sí, es difícil. Últimamente la historiografía está discutiendo mucho la cuestión de las calificaciones y de los estilos.
Pero las etiquetas, ¿no?, a las que recurrimos para simplificar.
Racionalismo, funcionalismo, etcétera. Yo creo que sí. Yo creo que es posible hablar de un Sichero racionalista en la medida, digamos, en que si identificamos el racionalismo como una reducción de la arquitectura, sus elementos más funcionales, tecnológicos, realmente una reducción de esa de la arquitectura, digamos, a una composición basada en la cuestión, sobre todo tecnológica, ¿no? Sobre todo tecnológica.
¿Y cuáles fueron sus exponentes para ubicarlo en el mapa mundial, digamos?
En el mapa mundial, bueno, me ponen en un aprieto de tener que dar nombres y arriesgar ausencias, ¿no?
Bien.
Pero sin duda que la arquitectura de Sichero tiene mucho que ver con una arquitectura que, de la mano del arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe, se estaba haciendo en los Estados Unidos. Mies estaba, digamos, radicado desde el año 38 en Estados Unidos y estaba haciendo una arquitectura, sin duda, que puede ser, aunque insisto de que las clasificaciones son peligrosas, que se puede clasificar de racionalista en el sentido de la reducción de los elementos, digamos, a lo más elemental, ¿verdad? Y a partir de ahí hay una arquitectura que se puede identificar, que no necesariamente es estrictamente racionalista, porque hay otros, ¿verdad?, pero que tiene que ver con esa arquitectura norteamericana, digamos, de los años 50, en la cual hay otros maestros americanos, y ejemplos muy interesantes como la Lever House en Nueva York, bueno, el propio edificio Seagram de Mies.
Es un exponente.
Que son exponentes muy claros, digamos, de lo que se estaba mirando y lo que se estaba estudiando desde aquí.
Estos conceptos, esta vuelta a lo tecnológico, a lo funcional, ¿qué tan rupturista era en el Montevideo de los años 60?
Yo no lo veo como una ruptura, yo creo que lo veo más como un crecimiento a partir de una facultad muy, que sí era muy racionalista, pero en el sentido quizás menos estilístico del término, ¿verdad? Yo le hablaba recién de las enseñanzas de Messier Carré, el gran profesor de proyectos, que era académico, pero muy abierto a las nuevas tendencias, sobre todo si tenían un sentido tecnológico y racional. Si a eso se le puede llamar racionalismo, posiblemente Carré fuera racionalista, ¿verdad? Y me estoy saliendo de las clasificaciones y del estilo para ir más a una cuestión conceptual. Los escritos de Carré son muy claros en ese sentido. O sea, era racionalista desde la academia.
Y Sichero como que siguió esta línea, este trabajo que ya había en facultad, pero sus obras se volvieron emblemáticas. Ahora, no estuvieron exentas de polémica.
Sí,
¿no?
Por supuesto que sí.
Por ejemplo, por la altura de algunos de sus edificios en la Rambla.
Sin duda, no solo en la Rambla, la altura del edificio Ciudadela, en la Plaza Independencia, que es un edificio fantástico y muy
icónico, digamos.
Sí, realmente yo creo que fue polémico en su momento y sigue siendo polémico aún ahora, y fue polémico durante los años 70, 80. Sin duda, hay la obra de Sichero, sin duda que es radical en ese sentido. Incluso yo me aventuraría a decir de que se le acusó en cierta manera de especular, ¿verdad?, con esta cuestión de la altura, que no es solo una cuestión estética ni tecnológica, sino también, obviamente, de aprovechamiento de las rentas urbanas, ¿no?, de las rentas del suelo.
Nudelman, ¿cómo cree usted que se lo recordará a Sichero?
Sichero, sin duda, que se lo va a recordar como una persona absolutamente persistente en su forma de trabajar y de actuar, porque además la gran obra de Sichero, sus pequeñas obras casi no se conocen, se conocen sus edificios importantes, ¿verdad?, la Ciudadela, el Panamericano, los edificios de la Rambla de Positos, pero hay un sinnúmero de otros edificios, todos extraordinariamente económicos, racionales, económicos en el buen sentido de la palabra, ¿no? O
sea, claro.
No baratos, sino redondos.
De aprovechamiento de recursos.
Exacto. Con unas plantas, unas distribuciones excelentes, excelentemente proporcionados, discretamente situados en la Montevideo, digamos, de los años 50 y 60, creo que habría que hacer un seguimiento, digamos, un descubrimiento, un redescubrimiento de ese sichero, ¿verdad? Quizás no tan emblemático, pero muy útil, ¿no?
Arquitecto Jorge Nudelman, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, por favor, a las órdenes.
El diario El País publicó el fin de semana un obituario, una reseña, una breve reseña sobre la obra de Sichero, que cuenta que durante su paso por facultad, Carlos Gómez Gavazzo le transmitió su admiración por Le Corbusier y su arquitectura racionalista y geométrica. Dice, Sichero se destacó por sus proyectos sencillos, funcionales y de esmeradas proporciones, y fue uno de los precursores de las fachadas vidriadas. Luego enumera la gran cantidad de obras que dejó en Montevideo y en Punta del Este, y menciona, por supuesto, al edificio Panamericano. Dice de este edificio, no fue de los primeros en altura, en positos, como el mástil y el Rambla Hotel, pero se convirtió en un modelo a seguir que incidió definitivamente en la silueta de la costa montevideana. Fue pergeñado bajo los principios de la arquitectura moderna y expresa la admiración que mantuvo Sichero por Le Corbusier. Agrega que las viviendas colectivas en esa época estaban pensadas para ser adquiridas por los sectores medio-altos de la sociedad de la década del 50. Los apartamentos son en su mayoría de 2 y 3 dormitorios, con servicio y grandes ambientes luminosos. De concepción racionalista, el Panamericano fue diseñado como un enorme prisma puro de fachadas vidriadas con perfilería de aluminio, doble vidrio atérmico, apoyados sobre una sucesión de pilares en V que realzan la volumetría. Pero resulta que al Panamericano le falta la mitad, porque el proyecto original, dice el artículo, comprendía la construcción de otro bloque a continuación de iguales características que formaba, con respecto al edificio que hoy vemos en la Rambla, un ángulo obtuso abierto hacia el puerto de buceo. Pero no se realizó debido a la crisis económica que desde la segunda mitad de la década de 1950 afectó a Uruguay. Interesante, porque la nota continúa y cita algunas declaraciones de Sichero, un Sichero ya mayor, que mira atrás y dice que el Panamericano era su edificio preferido. De todas las obras que dejó por la capital, quizá con el que se quedaba. Dice, es muy distinto estar adentro de un edificio vidriado. La gente se siente muy cómoda. Así el vidrio permite esa sensación de libertad, pero no de falta de seguridad. Esto le decía a la revista El Arca. La elección de la piel de vidrio es una consecuencia de sus condiciones, transparencia, reflexión, templado, color, atermicidad. La piel de vidrio confiere a los volúmenes una sensación de ligereza, una de las características del lenguaje de la arquitectura denominada International Style, desde luego sin intención de elogio. Y lo decía a las risas, así cuenta el artículo del País. Es interesante que varios de sus colegas lo recuerdan como maestro y que él eligiera el edificio Panamericano en la Rambla y Luis Alberto de Herrera como su obra más emblemática.